Estás escuchando Locativa Radio, la emisora que más se escucha para la gente que quiere oírse. Locativa, la radio que haces tú.
Bien, entramos ya en nueva hora, estamos en las 11 y 10 minutos de la mañana, inaugurando nueva hora y al mismo tiempo, pues, con cierto interés, con cierta curiosidad, porque creo que vamos a abordar un tema que puede ser del interés de todos aquellos que tengáis hipoteca, por suerte o por desgracia. Bien, es cierto que a lo mejor últimamente se dice que cada vez es menos la gente que se mete dentro de una hipoteca debido a las circunstancias económicas actuales del país, pero a mí me gustaría, para seguir hablando de estos temas, dar la bienvenida a Juan Carlos Galván Barceló. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por contar conmigo de nuevo en estos temas tan, tan interesantes y de actualidad.
Efectivamente, porque además ha sido algo que han sido los mismos oyentes que nos han solicitado. El mismo día que nos lo solicitaron, nos pusimos en contacto con vosotros y rápidamente teníamos un día para desarrollar el tema de tan actualidad, ¿verdad?, después de la sentencia que ha emitido Europa acerca del tema de las cláusulas suelo, la devolución de los gastos y la formalización de las hipotecas actuales. Hay mucho trabajo, hay curro.
Hay mucho trabajo porque hay mucha gente afectada por esos temas, tanto por la cláusula suelo, es un tema que ya viene de muy atrás, como por ahora el tema más novedoso de devolución de los gastos que el prestatario pagó a la hora de formalizar su hipoteca, que es un tema que está actualmente de mucha actualidad, muy candente. Entonces, hay muchos afectados, hay mucho trabajo, sobre todo en este último tema de los gastos. Es una cuestión que quería puntualizar, que va a suponer a los bancos pues un desembolso económico mucho mayor que el de las cláusulas suelo. Uh-huh. Porque, claro, cláusulas suelo tenían no todas las escrituras y no de todos los bancos.
Yeah.
Pero gastos de hipoteca, todos los bancos y todas las escrituras imponían a los clientes hacerse cargo de todos los gastos. Por tanto, uh-huh, aunque las cuantías a devolver sean menores, va a suponer para el banco un desembolso mayor.
Es bastante curioso el asunto. Y seguramente más de uno de los que ahora mismo están escuchando dice, pues, yo es que tampoco he tenido tiempo de mirar los recibos, ¿cómo puedo averiguar yo si tengo cláusula suelo? ¿Cómo podría detectarlo? Porque claro, en la promoción que escuchamos habitualmente cada día dice que si no te baja en la cantidad que pagas mensual, es un indicio de que posiblemente tengas cláusula suelo. Los hay que dicen que la cláusula suelo es algo que se inventó a partir de la burbuja inmobiliaria. Cosa que, por lo que he tenido oportunidad de hablar con Juan Carlos a micrófono cerrado antes de entrar, uh-huh, las cláusulas suelo se llevan aplicando desde hace muchos años, pero es a partir de cierta fecha, hacia ahora, cuando se detecta la presencia de la cláusula suelo. Explícanos este tema.
Efectivamente, la cláusula suelo es una estipulación o una condición que se introduce en el préstamo, que la mayoría de las veces pasa desapercibida para el consumidor, y lo que hace es de límite o tope mínimo a partir del cual tu interés variable no puede bajar. Es decir, a nosotros nos vende el banco una hipoteca como interés variable y te dice, bueno, conforme baje el Euribor, que es el índice más común, conforme baje este numerito, que es el Euribor, usted va a pagar menos cuota. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llega un momento, sobre todo ahora en plena crisis económica, que empieza a caer el Euribor, lo vemos en la tele, el Euribor está cayendo, esto va a suponer un ahorro en las cuotas de tanto. Y la gente dice, pues vaya, si yo pago siempre lo mismo.
Sí,
la fecha clave, 2010-2011, en plena crisis económica, el Euribor empieza a caer por los suelos y la gente que tenga esa cláusula límite no se puede beneficiar de la bajada porque el banco le ha puesto ahí un tope mínimo. Es decir, usted tiene un interés variable, pero como baje el Euribor del 3, por ejemplo, del 4, usted va a pagar ese 4.
Exactamente.
Claro, entonces tú miras una forma de saberlo, por ejemplo. Claro, la gente pues a lo mejor no sabe detectar esa cláusula en su escritura, es más complicado. Una forma de saberlo, repasando los recibos de la cuota hipotecaria, desde el año 2010 hasta ahora, viendo un par de recibos por año más o menos, si se paga siempre la misma cuota exacta, a partir de 2010-2011, exacta, al céntimo la misma cuota, tenemos cláusula suelo. Porque a partir de esa fecha se ha empezado a aplicar un interés fijo. Digamos, nuestra hipoteca variable se ha convertido en una hipoteca a interés fijo.
Uh-huh. Esa es la historia. Tienes un interés variable, pero al alza. A la baja, no. La verdad es que tampoco tiraron mal la piedra. Ellos sabían lo que hacían.
Bueno, sobre todo hay casos curiosísimos que son hipotecas que se han contratado en el año 2010, en plena crisis económica, y el banco pone una cláusula suelo. De manera que automáticamente te la venden como variable, pero automáticamente empiezas a pagar un fijo. Y eso yo lo considero ya un engaño total.
Uh-huh. Háblanos del tema de los gastos de la hipoteca. Aparte de lo que es la posible presencia de una cláusula suelo, ¿qué hay, algo, qué hay más detrás del contrato de hipotecario, ¿no? El contrato con un banco que haces para la financiación de una hipoteca. ¿Qué gastos podemos detectar?
Sí, además de la cláusula suelo, que es una estipulación que se ha declarado abusiva por el Tribunal Supremo, y recientemente también se ha pronunciado sobre el Tribunal de Justicia Europeo, hay otra cláusula que en el mes de diciembre del 2015 el Tribunal Supremo declaró abusiva respecto de una sentencia que afectaba al BBVA. Y es la cláusula que está en todas las escrituras que yo he visto, está en todas, que es la que impone al prestatario, al cliente, cargar con todos los gastos de la formalización del préstamo, que no son pocos. Entonces hay gastos, como gastos del notario, gastos del registrador, parte del impuesto de actos jurídicos documentados, que dice el Tribunal Supremo. Vamos a ver, si estos gastos son por conceptos que benefician al banco o porque los ha solicitado el banco, los debería de pagar el banco, no el cliente. Entonces, por ese desequilibrio, por traspasar o por imponer al consumidor gastos que corresponden al banco, la cláusula se declara abusiva en diciembre del 2015.
Vamos a ver, me estás hablando de que cualquier persona, ya no estoy hablándote de un préstamo hipotecario, sino de un préstamo convencional, que tú llegues a un acuerdo con un banco para conseguir una financiación, ¿existe la posibilidad de que todos los gastos de notaría que yo, por ejemplo, he pagado en todos mis préstamos puedan ser compartidos con el banco?
Bueno, la cuestión, toda la clave, sí que tiene que ser un préstamo con garantía hipotecaria. Es decir, el banco perfectamente podría ir a pedir un préstamo y decir, mira, quiero 100.000 euros para comprarme una casa, pero no quiero que me hagas hipoteca. Yo tengo aquí mi nómina, cobro 3.000 euros al mes y no quiero hipoteca. No, no, el banco te va a decir, no, no, usted pone como garantía su piso. Esto tiene que ser un préstamo hipotecario. Como el banco impone que sea así, eso lleva unos gastos y esos gastos los paga el banco. Es decir, hay que ir al notario, porque al ser garantía hipotecaria hay que hacerlo en notaría. Hay que ir al registro de la propiedad a anotar la hipoteca sobre la vivienda y lleva una serie de gastos, como el impuesto de actos jurídicos documentados, que devienen de ahí, de la imposición del banco de hacerlo en escritura pública. Por lo tanto, tiene que pagarlo el banco. Y sí que es cierto que es cuando son préstamos con garantía hipotecaria. Si fuera un préstamo personal, por ejemplo, no hace falta elevar la escritura pública, no hay esos gastos asociados, por lo tanto no hay gastos de ese tipo.
Háblanos, ¿qué diferencias puede haber entre los gastos por tema de hipoteca y gastos por cláusula suelo? ¿Se pueden diferenciar de alguna forma puntual?
Son conceptos diferentes. Lo cierto es que son dos cláusulas que han sido declaradas abusivas, entre otras muchas que hay en los contratos. En la cláusula suelo, lo que pasa es que cuando empiezas a pagar ese fijo, porque aunque baje el Euribor, no te beneficias de la bajada, lo que tiene que hacer el banco una vez que se declara la cláusula abusiva y nula es devolverte lo que has pagado de más. Es decir, tú me quitas el tope mínimo y si yo en vez de pagar un 4 de fijo que me hace pagar la cláusula suelo, tenía que haber estado pagando un 1,5, pues la diferencia de todos esos años me la tienes que devolver. Estamos hablando ahora de cantidades pues que pueden rondar desde los 5 o 10 mil euros, incluso a los 50 mil euros hemos tenido casos.
Ahí quería llegar yo. Háblanos de cuál ha sido la cantidad que más se ha conseguido que el banco tenga que devolver a un cliente en Gallardo y Galván.
Pues estamos ahora en eso, en 50.000 euros ha sido nuestro tope de devolución, porque era una hipoteca muy grande de una entidad sin ánimo de lucro. Eso es importante que lo sepa la gente, puesto que, bueno, como se ha dicho y se sabe, el tema de cláusula suelo afecta solo a consumidores y usuarios, pero las entidades sin ánimo de lucro se consideran como consumidor y usuario. Por lo tanto, una asociación, una fundación benéfica, pues un centro de ayuda a enfermos, etcétera, que su forma jurídica es sin ánimo de lucro, también, si tiene cláusula suelo, se puede beneficiar de la devolución a consecuencia de tener esa cláusula.
Es una lotería eso.
Bueno, realmente yo le digo a la gente, hay gente que llega al despacho y le repasa la escritura y le dice, mira, no tiene cláusula suelo, y parece que se enfaden. Y digo, no, realmente has pagado lo que tienes que pagar. Sí. Es decir, si te devuelven algo es porque tú lo has pagado ya antes. Realmente no es un beneficio, es un lucro. Bueno, es como un ahorro.
Esa es la parte que te iba a comentar, porque ha habido mucha gente que nos ha llamado incluso aquí a la radio y pregúntales esa primera consulta, porque hay mucha gente que tiene miedo por las circunstancias económicas, porque no tiene dinero ahora a lo mejor, por lo que sea. Para hacer una consulta acerca del contrato hipotecario que tiene con su entidad financiera, por ejemplo, llega a vuestro despacho de abogados, esa primera toma de contacto, esa primera información acerca del contrato que se tiene, ya genera unos gastos para...
No, nosotros no cobramos nada al cliente, ni por la primera consulta, ni por la tramitación de la reclamación. ¿no? Es un tema que está muy claro y al final se quiere un procedimiento judicial. Las cláusulas en el 99% de los casos se van a declarar abusivas y al final el banco va a tener que soportar los gastos de la reclamación. Si es un proceso judicial, pues los gastos del proceso. O sea, nosotros al cliente no cobramos nada. O sea, que no tengan miedo en llamarnos por la primera consulta, ni por la segunda, ni por la tercera, porque es un tema que está,
claro,
clarísimo.
Es que se llegaba a decir que, teniendo en cuenta las noticias que habían aparecido últimamente, que el tema de las cláusulas suelo se había convertido en un negocio exclusivo para los abogados.
Sí, es algo que estamos hartos de escuchar realmente. Y yo creo que es al revés. Es decir, gracias a los abogados, gracias a la justicia, a los jueces, hemos llegado a donde estamos. Porque si ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que dice que hay que devolver todo al cliente, ha sido gracias a que un abogado puso una demanda y que un juez con dos narices, en Alicante y en Granada, elevó la cuestión prejudicial al Tribunal Europeo. Y gracias a eso se ha conseguido todo esto, porque el banco no devolvía ni un duro. Es decir, ahora mismo todo el que tenga su devolución de cláusula suelo, es el 95%, ha sido porque ha reclamado bien extrajudicialmente o judicialmente a través de un abogado. Uh-huh. De hecho, fíjate que ahora el gobierno ha dictado un decreto, lo habéis escuchado, para un poco forzar, es un decreto que va a favor de los bancos claramente, para forzar la reclamación amistosa y extrajudicial, cosa que ya se hacía antes. Y este decreto dice que el que quiera servirse de un abogado en un proceso judicial tendrá que pagarse el abogado, es decir, no van a haber gastos judiciales. Ahora, pues la gente nos sigue llamando porque no se fía del banco. Es decir, vale, voy al banco a este nuevo, claro, decreto, a este proceso judicial, y igual la cantidad que me ofrece el banco
es muy inferior a la que yo
claro,
me...
El banco, si se va a ahorrar un euro, se lo va a ahorrar.
Esa es la parte también que ha salido también a la palestra durante esta semana, que Olivolzari, el presidente de Bankia, ha dicho, bueno, vamos a devolver las hipotecas. ¿Hay expectativa? Hay expectación, mejor dicho, con respecto a este tema.
Se supone que Bankia a partir de hoy ya devolvió a sus clientes todos los gastos derivados o tal devolución derivada de cláusula suelo. Lo que no sabemos es si va a corresponder con la cantidad real, o va a ser para todos o no para todos. Bueno, imagino que para empresas eso ya queda fuera. Habrá que ver. Alguien si ha firmado algún acuerdo con el banco anterior de eliminación de cláusula suelo o canje de cláusula suelo por otro interés distinto, fijo, uh-huh, pues igual tampoco se puede beneficiar. Está por ver. Pero claro, hay que ir siempre con cautela porque, vamos, yo... Es una frase que utilizo mucho, no sé si se enfadan los bancos. Yo suelo decir, si el banco te llama, el banco te engaña. Porque si te llama el banco es por algo.
Sí, normalmente suele ser así. Y normalmente nunca te llaman por buenas noticias. A mí cuando me han ingresado dinero no me han llamado para decir, oye, que te han ingresado dinero. No, a mí normalmente me han llamado para decirme, oye, que aquí tienes un descubierto, ¿sabes? Sí. Nos están diciendo a través del WhatsApp, dice, buenas, Navarro, pregúntale al abogado quién tiene que pagar los gastos de reclamación de los gastos de préstamo. No sé a qué se refiere exactamente.
La reclamación, imagino, claro, que si vamos a un proceso judicial, como todo proceso judicial, el que pierde las pretensiones es el que paga los gastos.
Ajá.
Entonces, es igual que las cláusulas suelo. Son cuestiones que están claras. La cláusula ya ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo. Entonces, es un procedimiento judicial con garantías, podemos decir.
Uh-huh.
Entonces, al final de ese proceso, los gastos los pagará el banco, que es lo que suele pasar con las cláusulas suelo.
Más o menos ya nos ha quedado bien claro, pero en realidad entonces, ¿cuáles son los gastos que se pueden reclamar?
Sí, vamos a ver. Lo que se puede reclamar son los gastos que vienen derivados de esa formalización de la escritura hipotecaria porque el banco lo impone así. Por lo tanto, gastos de notaría, ya que el banco quiere hacerlo en escritura pública con garantía hipotecaria, como es el banco que lo quiere así, pues uh-huh, el banco que pague ese concepto del notario. Entonces, seguramente tendremos la factura del notario de cuando tenemos nuestros papeles, claro, de la escritura al final. La garantía hipotecaria se inscribe en el registro de la propiedad, eso tiene un gasto, 300 y pico de euros, se suma, pues igual, eso tiene que pagar el banco porque al banco le beneficia apuntar eso en el registro, porque luego si tú dejas de pagar, claro, le garantiza más su cobro.
Claro.
El impuesto de actos jurídicos documentados es un impuesto que su hecho imponible, lo que grava ese impuesto, es el hecho de hacer operaciones en escrituras públicas, documentos públicos, e escribirlos en registros públicos. Como esa cuestión también beneficia al banco, y el banco el que lo quiere así, pues ese concepto también lo tiene que pagar la entidad bancaria. Luego hay otros conceptos que hay más dudas. Por ejemplo, los gastos de la gestoría del banco. Yo también entiendo que hay que devolverlos. El banco te impone que esas gestiones las haga su gestoría. O sea, no te da la alternativa de decir, yo es que tengo una gestoría que me lo hace. O voy al notario, y cojo las escrituras y yo llevo los documentos. No, el banco te impone que sea su gestoría.
Pero si quieres que sea tu gestoría, pues la pagas tú.
Claro, efectivamente. ¿Quieres que sea la tuya? Pues la pagas tú. Otros 500 o 600 euros. Y luego está el tema, por ejemplo, que es más polémico, los gastos de tasación. Que bueno, el Supremo entendía que no, pero yo entiendo que sí, porque también es un gasto que beneficia al banco. El banco tasa tu finca para saber lo que vale, a efectos luego de si te quiere ejecutar la hipoteca si no pagas, para saber en cuánto se ha tasado. Uh-huh. Es decir, yo tampoco tengo mucho interés en saber lo que vale. Yo sé lo que vale porque la compro al vendedor y me cuesta 120.000 euros. Pero si tú la quieres tasar, para tu tranquilidad, pues te pagas el gasto. Uh-huh. Entonces hay muchos gastos que benefician al banco, conceptos que benefician, y debería de pagarlos el banco.
No paran de llegar mensajes también con alguna que otra pregunta por parte de la audiencia. Dice, yo tengo la hipoteca desde el año 1999. Tendría cláusula suelo, luego alargué la hipoteca. Imagino que haría una ampliación de hipoteca. Sí. Pues cuando nos quedamos sin gasoil, ¿verdad? Que no nos ha pasado más de uno. Sí. Que siempre se ha tirado también esto un poco, ¿no? Que en una fase mala de la vida, que nos pueda pasar cualquier cosa, sí, se tira de una ampliación de hipoteca, o bien para hacer una reforma también.
Sí.
Y eso
es un tema curioso también, sí.
Esta es la parte de que yo te comentaba al principio. Dice, desde 1999 puede tenerla,
sí,
¿no?
Sí, es decir, nosotros tenemos cláusula suelo, estamos llevando la tramitación y, de hecho, bueno, algunas ya se han finalizado, del año 99 precisamente, que además es curioso porque aparecen pesetas y todo, la cantidad. y luego lo que dice de alargar la hipoteca, es decir, sí, es habitual luego hacer una innovación, una ampliación, sobre todo en época de crisis económicas. Tenemos mucha gente. Esto es curioso y esto, vamos, me parece también lamentable por parte de la entidad bancaria. Gente que no tiene cláusula suelo, con motivo de la crisis económica, año 2008-2009, se quedan en paro y tienen que hacer una ampliación. Ahí le meten cláusula suelo.
¿Otra vez?
No tenían, y no pide una ampliación, pide una carencia y entonces me la pones. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué ha pasado? Se me ha pasado mi periodo de carencia que me ha dado el banco, es decir, bueno, me ha dejado solo pagar intereses durante un tiempo, amortizar capital, y de repente cuando se acaba esto, estoy pagando más.
Es un aprovechamiento de la desesperación, claro, porque tú cuando haces una ampliación de hipotecas porque no te queda remedio. Sí. O sea, la gente no hace las ampliaciones.
Pues de eso hay muchísimo, que en las ampliaciones y en épocas delicadas y con situaciones económicas también delicadas y complejas, el banco aprovecha y mete la cláusula a suelo.
Dicen por aquí también, dice, hola Navarro y Gallardo y Galván. Dice, ¿hasta qué punto es legal pagar impuesto por la devolución de las cláusulas suelo? En teoría estás pagando impuestos por algo que no estuviste obligado en su día a pagar, ¿no?
Claro, en principio la idea que tenía todo el mundo es decir, bueno, si realmente no tengo que pagar impuesto porque no estoy teniendo un beneficio económico. Si es mi dinero que me está devolviendo, que no te lo tenía que haber dado. No es un lucro.
Claro.
O sea, yo no he hecho negocio con eso, yo he tenido un beneficio. No, si es mi dinero. Claro, ahora lo que hizo el gobierno dice, bueno, vale, pero si tú te has deducido en la renta, has hecho deducciones de por tener una hipoteca, pues claro, allá las deducciones ya no son iguales, porque realmente lo que deberías haber pagado era menor. Entonces, habría que hacer una declaración complementaria y las deducciones que tú te has hecho en su día, ajustarlas a la cantidad real que tienes que haber pagado de préstamo hipotecario. Vamos, que aquí Hacienda ha dicho, aquí me pongo yo también las botas.
Claro, claro, claro.
Y todo esto se ha introducido en el decreto del gobierno, que es un de devolución de cláusula suelo, que es un decreto, como digo, que es para favorecer a los bancos y al gobierno, que ha introducido el tema de la tributación por la devolución, que hasta ahora no se hablaba de eso.
No sé por qué, pero todos los gobiernos lo hacen, ¿eh? Claro. Lo mismo da, el que llegue al gobierno termina
haciendo. Es que es curioso,
haciendo el favor.
Y quería hacer una puntualización sobre este decreto, que dicen que, bueno, que era a favor del cliente y tal. No, es que, vamos a ver, aquí hay una cosa que es radical. Hay gente, o sea, ¿por qué me tienes que obligar a mí a negociar con el banco si ya he negociado 40 veces y me has dicho que no? Este decreto obliga al cliente a negociar con el banco. Hay clientes que ya no quieren hablar con el banco, que está harto.
Claro.
Y yo quiero ya demandarlos porque quiero mi dinero y estoy harto de hablar con vosotros. Pues no, este decreto lo que hace es que le corta las alas al cliente y dice, vale, tú quieres demandar, pues ya no vas a tener costas judiciales, te pagas tu abogado. Y además este decreto se afana en establecer todos los supuestos en los que el banco no va a pagar costas judiciales. Pero es curioso, no habla nunca de que si pierde el cliente el juicio no tiene que pagar costas.
Ajá.
Ah, claro, es decir, al banco lo protegemos en este decreto. Es decir, el banco, si se allana parcialmente, o si el cliente al final le consigue una cantidad similar a la que el banco le ofrecía, entonces no hay costa. Pero ¿y si el cliente pierde el juicio? Sí que paga las costas. O sea, de eso el decreto no dice nada.
Claro.
Vamos, es que me parece lamentable, de verdad.
Sí, la verdad es que tiene su miga. ¿Puede reclamar todo el mundo?
Prácticamente puede reclamar. La cláusula suelo, el que tenga cláusula suelo, lógicamente. Los gastos de devolución de hipoteca, prácticamente sí, porque todo el mundo tiene esa cláusula en su hipoteca, en la que el banco imponía al cliente a pagar con todos los gastos. Y aquí entraría la cuestión de plazos. Es decir, aunque la hipoteca ya se haya finalizado, se haya pagado, se puede reclamar. Es decir, yo entiendo que siempre que no se haya cancelado hace más de 5 años, se podría reclamar, que es un plazo
de prescripción
para las acciones que no tienen un plazo de prescripción establecido, serían 5 años.
Eso es lo que te iba a preguntar, que qué plazo había para reclamar.
Sí, Sí, aquí hay muchas teorías. Hay, bueno, una corriente doctrinal que entiende que son 5 años desde la sentencia del Supremo de diciembre de 2015 que declaró por primera vez la abusividad de esta cláusula, uh-huh. y otro sector que entiende que es, bueno, desde que acaba el contrato 5 años. De cualquier forma, no importa que el contrato se haya terminado o acabado, y el plazo de 5 años lo tenemos siempre a salvaguarda.
Uh-huh. Llevo 20 años pagando la hipoteca de mi casa, igual que yo, puede haber mucha gente que sí. está ahora mismo escuchando la radio, y yo en mi caso creo que no, pero vamos a suponer que sí tenga cláusula suelo. ¿Cuánto puedo recuperar? Más o menos.
Vamos a ver, aquí depende de dos factores. Depende del importe del préstamo, no sí. es un préstamo de 100.000 que uno de 500.000 euros, y lo alta que fuera la cláusula suelo que te pusieron. Porque cuanto más alta sea esa cláusula suelo, es decir, una cláusula suelo de un 5, claro, la diferencia entre el 5 y lo que tú tendrías que pagar realmente es mucho mayor, la horquilla es mayor. Entonces, claro, no te puedo decir una cantidad exacta, pero bueno, hay devoluciones. Claro, si un préstamo es muy pequeñito, de 20.000 euros, pues a lo mejor son 2.000 euros de devolución. Un préstamo medio de 100.000 euros, por ejemplo, con una cláusula suelo de un 4, un 3,5, que es una cosa normal, pues los de 5, 8.000 euros no te los quita nadie de devolución. Si ya pasamos a préstamos más grandes, ya te digo, ahora mismo hasta 50.000 euros. En las últimas semanas hemos tenido una sentencia y estaba en torno a los 10.000 euros.
Echas el año, ¿eh?
De hecho, claro, y todo esto también gracias a esa sentencia del Tribunal Europeo que ha dicho, oye, aquí hay que devolver todo, porque lo que dijo el Supremo, también un poco para ayudar a los bancos, es decir, venga, cláusula que se declare nula, hay que devolver al cliente solo lo que ha pagado de más desde mayo del 2013. Pero como te digo, las cláusulas se empiezan a aplicar antes, en el 2010-2011, cuando ya empieza a caer el Euribor en plena crisis económica. Eso hace que la devolución sea casi el doble, gracias al Tribunal Europeo. Entonces, al que antes le devolvían 3.000 euros, ahora con la sentencia de Europa, pues son 6.000.
Lo que te iba a comentar, y así como que no quiere la cosa, ¿no te da la sensación, Juan Carlos, que mucha gente se siente estafada por las circunstancias? Porque yo recuerdo que no hace mucho tiempo, me voy a trasladar hace 10 años, 11 años aproximadamente, estoy hablando del año 90, o sea, 2007, 2006, que la moto que nos vendía el banco era... Tú métete en este préstamo. Normalmente se pagaba un sobrecoste de la vivienda ya bastante importante, pero tú te compras la hipoteca. Si mañana, por lo que sea, no puedes pagar, tú la vendes, te la quitas de encima y encima le ganas dinero. Y escucha, esto no era la primera vez que lo podías oír. Sí. Tú a cualquier persona ignorante, como por ejemplo podría ser yo, decías, no, yo me he metido en una hipoteca. Yo, gracias a Dios, me metí hace ya muchos años. Fue un precio más o menos razonable. Yo me compré un piso que giraba en torno a los 8 millones de pesetas, con escrituras puestas y demás, y tenía una hipoteca que se podía pagar, ¿no? Luego después es que he visto yo a gente, a matrimonios de amigos, digo, joder, ¿pero cómo os habéis metido en pagar 600, 700 euros?
Claro.
Si prácticamente más de la mitad de vuestro sueldo ya lo tenéis que emplear en la hipoteca.
Sí.
Y el banco siempre te decía eso, y no te preocupes por nada porque la vivienda... nunca baja.
Claro, y te decía, la vivienda va a cubrir el importe de tu deuda siempre, pero lo que no te decía el banco es una cosa que hace ahora, me parece criminal. Es decir, ahora mismo hay una persona que tiene una deuda, vamos a poner, de 60.000 euros con el banco, no puede pagar, y el banco va para adelante demandando ejecución hipotecaria. Bueno, te dice, bueno, mi vivienda vale más de 60.000 euros, porque además se hizo la tasación de la que hemos hablado antes en su día, y me la tasó el banco en 200.000. Pero ¿qué hace el banco ahora? Te pide una tasación nueva con el precio de mercado de ahora, y resulta que tu vivienda no cubre el importe de la deuda. Y claro, esto es parecido al banco. Vamos a ver, si usted en su día me la tasó por encima, como me has dicho tú ahora, me la tasó por encima de su valor, o me la tasó en 180, 200.000 euros, ahora que no puedo pagarte, dices que vale menos. Me la vuelves a tasar y dices que vale menos. Claro. Y encima te sigo debiendo dinero. Eso me parece criminal. Ha habido una sentencia por ahí pionera en temas de, no sé si alguna nave industrial y tal, que el juez le dijo al banco, no, usted tasó en su día la nave industrial por 1.000.000 euros... y ahora se la come por 1.000.000 euros y la deuda se liquida. Pero esos son casos muy contados.
El tema de la dación en pago se está poniendo muy de moda, incluso se llegó a replantear la posibilidad de desarrollarse, pero finalmente nunca...
Y es complicado, ¿eh? Nosotros tramitamos o intentamos negociar con entidades de daciones en pago y no ponen las cosas fáciles.
¿No, verdad?
No.
Hola, yo tenía cláusula suelo, otro de los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp. Hasta hace unos meses que me la quitaron y me obligaron a firmar un papel como que no nos iba a denunciar para pedirle mi dinero pagado de más. He oído de esos papeles que los iban a declarar nulos. ¿Se sabe algo de esto?
Sí, es un caso muy habitual en el despacho. Nos llega gente con cláusula suelo y dice, ya, pero es que firmé un acuerdo. Firmé un acuerdo por el que me quitaban la cláusula suelo o incluso me cambiaban el suelo por un interés fijo, muy cercano al suelo, que es otro engaño. Y claro, hay una cláusula por la que yo renunciaba a demandar. Bueno, lo primero que decir a estas personas es que esa cláusula es nula, de pleno derecho. Es decir, a un consumidor, es el artículo 8 o el 10 de la Ley de Consumidores y Usuarios, no se le puede obligar a renunciar a sus derechos. Y uno de sus derechos es reclamar. O sea, es un derecho irrenunciable. Entonces, esa cláusula que pone el banco de que no puedo reclamar a un consumidor, eso es nulo. Sí que pueden reclamar. Entonces, no hay ningún problema. Aquí, en el peor de los casos que puede pasar, que bueno, que el juez considere que ese contrato posterior privado es válido, bueno, pues me devuelves mi dinero desde que se comenzó a aplicar la cláusula hasta que firmé ese acuerdo privado. Y en el mejor de los casos, que también está pasando, el juez declara nula la cláusula suelo y declara nulo el contrato aquel que firmaste por el cual el suelo se convirtió en un fijo y consigue una devolución mayor. Pero se puede demandar. El banco nos puede obligar a renunciar a nuestros derechos básicos y uno de ellos es reclamar.
Buenos días, Navarro. Pregúntale que si el dinero que te devuelven lo tienes que declarar a Hacienda.
Eso es lo que hemos comentado.
Hemos estado comentando antes.
Antes, claro, ahora en el decreto este que saca el gobierno, pues mira, pues vamos aquí a coger tajada.
Claro.
Y realmente no es declarar el dinero, sino hacer una declaración complementaria y ajustar. Sí, en su día alguien se benefició de las reducciones en la renta por tener un préstamo hipotecario, si no se declaró, ¿no? Pero aquel que se aprovechaba de las deducciones porque declaraba sus pagos de hipoteca, claro, si ahora se le devuelve, pues hay que hacer una declaración complementaria que se llama y entonces ajustar la cantidad que en su día se dedujo, porque a lo mejor por las reducciones y las deducciones te salía a devolver, pues a lo mejor ahora ya no te sale a devolver en la renta de aquel entonces.
Yeah.
Es una cuestión que tampoco está muy clara. Es decir, hay que ver cómo evoluciona esto y cómo lo va a pedir Hacienda. Y entonces, al final, es un tema que sí, que parece que habrá que no tributar, sino hacer declaraciones complementarias, pero que hay que esperar un poquito a ver cómo va sacando Hacienda sus criterios.
Tenemos un amigo oyente que al parecer ha llegado un poquito tarde porque era el primer planteamiento que hemos dicho justamente al principio del programa, pero si lo resumimos un poco, decía, ¿cómo puedo saber si tengo cláusula suelo? Lo decíamos hace un rato, que se podía verificar mirando los recibos de los últimos años.
Sí, más o menos una forma es mirando la escritura, a veces es más complicado porque si no estás acostumbrado no lo encuentras. Y la forma más sencilla es si a partir del 2010-2011 cogemos dos o tres recibos de cada uno de estos años, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, vemos que la cuota siempre es la misma, no que me varíe un poquito, un euro, nada, que sea la misma siempre, desde 2010, 2011 hasta ahora, entonces tenemos cláusula suelo, porque el interés variable se ha convertido en un interés fijo.
Efectivamente, hay que mirar los recibos de aquí a unos años atrás y si tienes siempre la misma cantidad, ahí tienes cláusula suelo. Estará a lo mejor alguno ya pensando, pues tenía que yo ir a ver este despacho y demás. ¿Qué hace falta presentaros para empezar los trámites de una reclamación?
Sí, pues si es reclamación por cláusula suelo, pues simplemente con examinar la escritura podemos saber ya si hay cláusula suelo. Si no está en la escritura y recibos, pues tenemos más información. Pero la escritura es una cuestión básica. Porque además, con la escritura también se sabe si tenemos derecho a la devolución de esos gastos que pagamos a la hora de formalizar la hipoteca. Gastos de notaría, gastos de registro, gastos del impuesto de actos jurídicos documentados y gastos de gestoría. Entonces, la escritura. Si queremos reclamar esos gastos de formalización de hipoteca, pues haría falta que seguramente los tengamos junto con todos los papeles o documentos de la escritura, la factura del notario que nos tienen que dar, la factura del registro, el modelo 600 de Hacienda, 600 o 601, y la factura de la gestoría del banco, que también te la gira con la liquidación de todo lo que has pagado. Si no tenemos esos documentos, que a veces pues pasa gente que no los ocurre con gente que no los tiene, pues estamos viendo a ver cómo articularlo, porque a veces los notarios ya ponen trabas, ¿no? Yo no te voy a dar esa factura de tantos años o tal. Entonces, otra forma de verlo también, pues con un apunte de la fecha, en un extracto bancario de la fecha en cuando se hizo la hipoteca, ahí también aparece el apunte de los gastos que pagamos. Otra forma también de justificar esos gastos, al final de la escritura muchas veces también viene lo que hemos pagado por cada concepto, el registro, el notario, etcétera. Y una cuestión que también que nos pregunta mucho la gente es ¿cuánto puedo conseguir con la devolución de los gastos de la hipoteca, no de la cláusula suelo que ya hemos hablado? También, perdón, depende del importe de la hipoteca. Una hipoteca media de unos 100.000 euros, pues es una devolución en gastos de unos 3.000, 3.500 euros. Tenemos también clientes, claro, que tienen una hipoteca de Madrid de 500.000 euros, que estamos hablando ya de devoluciones de 8, 9 y 10.000 euros. Uh-huh. Entonces también depende del importe de la hipoteca.
Tengo por aquí también nuevos mensajes. Fíjate, estoy mirando un poco el guión que nos hemos trazado para iniciar la conversación. Decreto del gobierno sobre devolución de cláusula suelo y el impacto para los bancos. Yo, la última parte de lo impacto para los bancos, ¿tú cuando llegas al banco te miran bien o no?
No, a mí no me miran directamente.
No, ¿verdad?
No me miran, ya. Tengo que mandar a infiltrados ya directamente.
Se siente como sí. un abogado eso, que defiende a un
sí.
a una persona que tiene cláusula suelo.
Ya nos conocen porque presentamos muchas reclamaciones y saben ya a lo que vamos. Pero a mí lo que me molesta de todo
¿Eres
esto
una
es que...
Es una persona no grata en
sí,
el banco.
Bueno, pues muchas veces sí. Menos en el banco que tengo mi dinero, que ahí ya me miran, ahí, son más imparciales.
Sí.
Me molesta mucho que se enfaden con el cliente cuando reclama por cláusula suelo. Nos llaman clientes que dicen que en el banco ya están muy mosqueados con ellos porque han demandado y pidiendo sus derechos. Uh-huh. Y vamos a ver, ¿tú me has dado mi dinero cuando yo te lo he pedido? No, me has obligado a demandar. O sea, no te enfades conmigo. Es que es una cosa que me parece rocambolesca. Es decir, alguien que me debe 1.000 euros o me debe 5.000, cuando yo entonces ya se lo reclamo y lo demando, entonces te enfadas conmigo. Pero bueno, ¿quién es el que me debe a mí el dinero? ¿Quién es el que me ha engañado a mí?
Hombre, a lo mejor es por eso es por aplacar coincidencias, porque yo imagino que también más de uno se enfadará cuando le llama al banco para reclamarle. Y eso sí que tiran con balas sí, de plata, ¿verdad? Tengo por aquí nuevos mensajes que nos llegan a través de la bandeja. Dicen, muy buenas, ¿en viviendas de VPO se puede tener cláusula suelo?
Pues es un tema también curioso. Yo, en todas las escrituras que nos han llegado al despacho de VPO, no hemos visto cláusula suelo. Entonces, desconozco si en alguna puntual puede haber, pero en todas las que yo he visto, no había cláusula suelo.
Uh-huh. También nos dicen por aquí, hola Navarro, mi hipoteca es del 2004. ¿Tengo yo derecho a la devolución de gastos de notaría y demás?
Sí, vamos a ver, da igual la fecha en la que se firmó. Sí, imagino que si dice que es de 2004, la sigue pagando todavía, porque
claro.
ha pasado poco tiempo.
Uh-huh.
Si está en vigor, no hay ningún problema. Si está en vigor, está siempre dentro del plazo. La cuestión es cuando has terminado de pagarla, que es lo que he dicho antes, cuando ya has terminado de pagar la hipoteca ya se ha extinguido, vamos ahí a ser razonables y un plazo de 5 años.
Uh-huh. Pues llama la verdad todo esto muchísimo la atención. No sé si quieres añadir algo más a lo que estábamos comentando, porque además los mismos oyentes nos han completado el programa con las preguntas, digamos, menos técnicas que probablemente la gran mayoría se pueda hacer acerca de estos menesteres, sí. ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, mi consejo es que no se corten. Si han pagado algo que no deberían de pagar, que vayan a su entidad bancaria y que reclamen. Si alguno tiene reparo en hacerlo o no sabe cómo hacerlo, pues en nuestro despacho le orientamos perfectamente en cómo hacer esa primera reclamación amistosa, porque es aconsejable hacerla. Es decir, el banco ya sabemos que en el 99% de los casos dice que no te devuelvo, sobre todo en el tema de los gastos. El tema de cláusula suelo, está el decreto este que ha publicado el gobierno hace poco, tienen que contestar sí o sí, pero en tema de gastos, que reclamen a sus bancos y que insistan. Y una vez que ya obtienen la negativa, que es lo más fácil, pues entonces ya que se pongan en contacto con un profesional y que reclamen, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hemos pagado algo de forma abusiva que no nos correspondía.
Me están comentando por aquí algo también. Dicen, porque me han pasado por el WhatsApp unas dudas sobre la ley de segunda oportunidad. Uh-huh. ¿Conoces algo acerca de este tema? Por ejemplo, en lo que se refiere a este tema, me ha enviado varias preguntas.
Uh-huh.
Dice, me gustaría que, por favor, explicara estas imágenes que salen en la ley de las segundas oportunidades sobre préstamos hipotecarios. Bueno, segunda oportunidad. En estas imágenes, yo así a bote pronto veo, te cobran un mínimo por recibos impagados. Es abusivo. Deben devolverte todas las cantidades cobradas.
Sí, es abusivo. Ya lo ha declarado el Banco de España y hay una sentencia que el banco no puede cobrar gastos por posiciones descubiertas. Y hay sentencias, y me suena que también del Tribunal Supremo, que dicen, vamos a ver, el banco te está cobrando por una gestión. Si la cuenta está en descubierto, ¿qué gestión ha hecho el banco?
Claro.
No me puedes cobrar por eso. Y seguramente tampoco he firmado yo nada al respecto, de cuando hubiera un descubierto me ibas a cobrar.
Esto ya no es de las cláusulas.
No, eso es otra cuestión también de bancos.
Pero
que...
de esto he oído yo sí, algo, sí. Porque a mí se me ha cobrado mucho dinero sí. por descubiertos,
sí.
sobre todo al inicio de nuestra andadura sí. en la radio, pero cantidades desorbitadas, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Yo recuerdo que en una semana me llegaron a cobrar hasta 300 euros sí. de intereses porque se devolvió un leasing.
Claro.
Entonces, porque se cobró parcial o alguna cosa
así. Sí,
esa.
Hay sentencias que van en ese sentido. Es decir, si tú tienes un descubierto en la cuenta que se te queda cero negativa, es decir, el banco que... ¿Qué gestión ha hecho ahí? Es decir, no es una gestión de cobro de un recibo de Iberdrola que tiene domiciliado, que ha hecho un... Uh-huh. Se quedan descubierto. Primero, porque seguramente no haya firmado nada al respecto, que muchas veces pasa. Yo no he firmado nada, que si tengo un descubierto pago, posición deudora. Y segundo lugar, porque el banco no ha hecho ninguna gestión ahí. Bueno, me he quedado en descubierto, pues ya pondré el dinero.
Uh-huh. Tienes una cuenta corriente vinculada a una hipoteca, ¿verdad? No puede tener coste de mantenimiento y devolverte todo lo que te han cobrado.
También lo ha dicho el Banco de España. El Banco de España dice que tampoco te pueden obligar a tener una cuenta corriente asociada a la hipoteca. Desde muchas veces la gente, pues claro, pues no tiene buen feeling con su banco y se enfada. Dice, pues ahora me quiero quitar la cuenta corriente. No te dejan. Uh-huh. Pues voy a ingresar a mano las cuotas todos los meses manualmente, mis 300 o 400 euros. Y encima te cobran comisiones. No, el Banco de España ha dicho que no puedes obligar a cobrar un mantenimiento por esa cuenta cuando también te la impone el banco y es el banco que se beneficia de esa cuenta porque no te domicilias tú las cuotas hipotecarias.
Tienes cláusula suelo e IRPH en tu hipoteca. El banco ha de devolverte una media de 20.000 euros IRPH y 8.000 cláusula suelo.
La pregunta no la entiendo muy bien, pero bueno.
¿Tienes cláusula suelo o IRPH en tu hipoteca? Si es así, el banco ha de devolverte una media de 20.000 euros si tienes IRPH y 8.000 euros sobre acerca de cláusula suelo, pero ya estoy, imagino que dependerá de las cantidades.
Claro, esto es otra cuestión aparte. Vamos a ver, antes hemos hablado del Euribor. Hemos hablado mucho que es, digamos, el índice que más gente tiene en su préstamo. El Euribor es un índice, es un numerito que sube y baja. Que sube y baja, y en función de sube y baja, tú pagas más o menos. Pero hay muchas personas que no se eligen por el Euribor, sino que se eligen por el IRPH, que es otra cosa abusiva. El banco no me informó en su momento. Y en vez del Euribor, en mi hipoteca me pone que me rijo por el IRPH. ¿Qué pasa? Que mientras que el Euribor está ahora en cero, y si yo pago el Euribor, estoy pagando un interés muy bajo, el IRPH está a 2.
Yeah.
Por tanto, si tengo cláusula suelo y tengo IRPH, lo que me va a devolver es muy inferior. Porque la diferencia entre el IRPH y el suelo es inferior. La diferencia entre un Euribor y el suelo va a ser superior. Yeah. Entonces, el IRPH es un índice abusivo. ¿Por qué? Porque en el momento de firmar la escritura no se le informó al cliente. Oiga usted, mire, está el Euribor y está el IRPH. Y lo que usted va a pagar todos los meses va a ir en función de estos números varíen. Sepa usted que el IRPH está más alto. Yo que hubiera dicho, oye, pues ponme el Euribor.
Claro.
Coño, que voy a pagar menos. No, pues no, pues no le informaban. Y hay gente que dice, oye, pues si es que no me baja nada. Y es que me han devuelto muy poco de la cláusula suelo. Y la diferencia en la cuota no es tan grande. Claro, tienes un IRPH.
Uh-huh.
Esa es otra cuestión que ya se está demandando y consiguiendo que los jueces dicten sentencias diciendo, se declara abusivo el IRPH y se lo cambie por el Euribor.
Ya, ya.
Claro,
ya.
Porque a usted no se le dio la opción. Y si se hubiera dado, lógicamente hubiera cogido el Euribor.
Lógico. ¿Tienes préstamos tarjetas con un interés superior al 10%? Crédito nulo. Hay que devolverlo a interés cero.
¿Un interés al 10%?
Si tienes préstamos tarjetas con un interés superior al 10%.
Es una barbaridad, eso es abusivo. Si el interés remuneratorio, es decir, el que se lleva al banco, supera mucho el interés legal del dinero, que estarán 4 puntos o 3 y pico, eso es una barbaridad, el 10.
Uh-huh.
Igual que muchas sentencias, otra cláusula abusiva en los préstamos hipotecarios, el interés de demora. Es decir, que mucha gente que no ha podido pagar su préstamo, dice, vaya, si debía 60.000 euros y ahora el banco me reclama casi el doble, me pide 100.000 euros. Claro, tenía en su escritura un interés de demora, es decir, por no pagar, me vas a pagar un interés de demora del 20% o del 20 y pico. Pues todo lo que supere más o menos un 15 o 16% de interés de demora, uh-huh, ya es abusivo. De hecho, la Audiencia Provincial de Albacete, en un pleno del año 2014 creo que fue, ya dijo automáticamente, todo lo que supere un 18 o un 19% de interés de demora se declara nulo.
Ya, ya, ya. Otra pregunta, este oyente también tiene que haberse incorporado tarde porque nos pregunta acerca de las viviendas de VPO, si pueden tener cláusula suelo. Anteriormente comentábamos que hasta la fecha no habéis encontrado.
Yo no las he visto. Que exista alguna, pues puede ser. Yo, claro, yo hablo de lo que nos llega al despacho, son muchas escrituras y de VPO yo no he visto ninguna que lleve cláusula suelo.
Nos dicen por aquí también, dice, para los que negociamos con el banco ya no hay nada que rascar.
Sí, sí, es lo que hemos hablado antes, como una persona que nos ha preguntado que firmó un acuerdo ya con el banco, negoció con el banco. Lo que he dicho antes, si el banco te llamó es porque le interesaba. ¿Y qué hacía el banco en estos acuerdos? Una de dos, o te quitaba la cláusula suelo, o tenemos un caso sangrante de una pareja mayor de edad, agricultores, que el banco, vamos, es un engaño total. Tenía una cláusula suelo de un 4% y el banco los llamó y le dijeron, te quitamos este 4 que estás pagando y te lo convertimos en un fijo para toda la vida de un 3,75. Bueno, esto es de risa, es decir, vamos, me has engañado. O sea, si me quitas el 4 y me pones un 3,75, ¿no? Quítame el 4 de cláusula suelo y pago el Euribor más el diferencial. Toda esta gente que ha firmado ese tipo de acuerdos puede reclamar. Ajá. Puede reclamar. Porque esos acuerdos, lo típico. Primero, el banco no devolvía ni un duro. Como mucho te quitaba la cláusula o te ponía un interés fijo. Pero devolver, cero. Puedes pedir la devolución. Y hay sentencias que además muy contundentes con esto dicen, vamos a ver, lo que era nulo, si una cláusula era nulo porque era abusiva, un contrato privado por tipo de banco no la va a validar. No la subsana, no la valida. Uh-huh. La cláusula que era nula sigue siendo nula y se puede reclamar.
Bueno, pues lo tenemos en cuenta. Me gustaría que los oyentes que ahora mismo están escuchando la radio, si quieren contactar contigo para informarse acerca de alguno de estos asuntos, pues que puedan hacerlo. ¿Cómo pueden hacerlo?
Sí, pues nos pueden llamar al despacho. El teléfono fijo es el 967-99-8188. Tenemos despacho en Villarrobledo, en la calle San Bernardo 24. Y tenemos aquí en Las Pedroñeras, en la calle Arrabal del Coso. Uh-huh. Sin compromiso, sin coste, nos pueden llamar, nos pueden visitar directamente y preguntarnos lo que sea, tanto de gastos de hipoteca, como de cláusula suelo, como de cualquier tema bancario que les interese, vamos.
Pues Juan Carlos, te agradezco enormemente que hayas venido. Espérate, no paran de llegar, dice, acabo de mirar y a partir de noviembre de 2009 no me cambia la cantidad de pago, es cláusula
sí,
suelo, ¿verdad?
Es cláusula suelo.
La tienes lía, sí. Machote. Ya puedes venirte para acá. Vete para Las Pedroñeras.
Sí,
¿eh?
Y además, si se le empezó en el 2009, tenía una cláusula suelo alta y la devolución que le puede tocar devolver, si el préstamo depende del importe, pues puede ser importante.
Uh-huh. ¿Sí? Pues, Juan Carlos, te agradezco enormemente que hayas invertido parte de tu tiempo para transmitir estas dudas que podríamos tener. Gran parte de... Dice, son 90.000 euros.
Pues sí, estaríamos hablando de una cantidad razonable. Y además yo creo que sería un sueldo de un 4% por ahí si se empezó a aplicar en 2009. ¿Sí?
Uh-huh. Lo dicho, que ya sabes que aquí tienes la casa tuya cuando quieras uh-huh. venir, que no tienes ni que llamar, lo sabes, y que muy te bien. Agradezco enormemente que hayas invertido parte de tu tiempo para aclararnos ciertas dudas. Te emplazo a una próxima ocasión, porque creo que esto todavía tiene mucha miga y de hecho hemos despertado el interés por parte de la audiencia. Estás invitado para una próxima ocasión, que espero que no sea tarde, y si es tarde, porque no tenga nadie ya cláusula de suelo y todo el mundo sea muy feliz.
Por supuesto, yo agradecido, me ofrezco lo que haga falta y gracias por ofrecerme tu espacio, y yo lo mismo te digo, me ofrezco cuando me necesites, aquí estaré.
Gallardo y Galván, en Las Pedroñeras y en Villarrobledo. Venga, vámonos.